Bien hallado.
¿Cómo estás?
Muy bien, para aquí hablar de una de las mujeres más tunantas de la historia.
Más tunanta, bueno, me encantas.
Eso es muy de León, lo de tunanta.
¿Quién era? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién era realmente Mata-Hari?
Pues se llamaba Margarita Gertruida Zell, que era el nombre real de la que hoy conocemos como Mata Hari,
¿Sí?
que nació en Leerbaden, una ciudad holandesa en 1876.
¿Y de familia?
De dinero, bueno, el padre...
¿De dinero? ¿El padre al menos?
El padre era sombrerero, pero se forró invirtiendo en negocios petrolíferos.
¿Anda?
En las, lo que se llamaban las Indias Holandesas, que es hoy Java y demás colonias que tenía Holanda.
¿Y ahí estaba su padre adinerado?
Sí, él invertía en negocios petrolíferos y también invirtió en bolsa. Claro, cuando invirtió en bolsa, pues uno de estos reveses que tiene, ya sabéis que la bolsa es una señora un poco casquivana, hoy en día está arriba, hoy está abajo, pegó un revolcón la bolsa y se arruinó el padre. ¿Qué hizo ante la ruina? Pues en vez de actuar con madurez, dijo, abandono la familia y así no tengo un lastre encima.
¿Y se fue?
Se fue y dejó tiradas a Margarita y a su madre.
Y a su madre, supongo que esto sería pues uno de sus grandes traumas, ¿no?
Es el gran trauma que la marcaría siempre. La figura está, esto de tener una figura paterna, un hombre maduro, protector, luego, como veremos, a lo largo de su vida se reproduciría bastante ese canon, ese tipo de hombres, lo que ella buscaría para tener relaciones sentimentales. O sea, se queda huérfana, abandonada por su padre y huérfana de madre.
¿Y qué pasa?
A raíz de aquello, toma una decisión, que es que se tiene que hacer cargo de la chica, pero mientras habían pasado los años en que se había casado con otra mujer y había tenido otra familia, de hecho tuvo varios hijos, que algunos han escrito luego libros, algunos hermanastros de Mata Hari que nunca la conocieron.
¿Y si hace cargo de Mata Hari?
Se hace cargo a su manera, pagándola un internado. Es decir, sí que se hace cargo de su manutención económica, pero se la quita de encima. Dice, esto es un recuerdo molesto del pasado y me la meto en un reformatorio.
Y es como no hacer nada, claro.
Sí, en el fondo es como sí, es no hacer nada y abundar además en esa sensación de abandono que tiene ella. Se ha quedado sin madre y sin padre, que ya en su día la abandonó, y es como otra vez quitarse de encima a la pobre criatura.
Pues sí, no ha tenido una vida precisamente fácil hasta ahora. ¿Y qué hace una chica sola, sin padre y sin madre, tan joven? Está en el internado, está ahí varios años y luego...
Está 3 años, desde los 14 hasta los 17, porque a los 17 se ve obligada a abandonar el internado. Por algo que no está muy claro, nunca se ha sabido qué ocurrió, sí que se sabe que mantuvo relaciones sexuales con el director del internado. Nunca se ha sabido si es que este señor, que era evidentemente mayor que ella, abusó de Margarita o es que ella mantuvo relaciones por voluntad propia.
O era algo consentido, ¿no?
Claro. Y abandonó fue obligado a abandonar, mejor dicho, el
internado.
Y hay 2 años ahí bastante oscuros, hasta los 19 de Mata Hari, que nadie ha podido confirmar qué hacía con su vida. La hipótesis que todo el mundo maneja es que empezó a prostituirse con 17 años para sobrevivir. Y a los 19 decide contestar a una carta en un periódico. Esto ahora de ligar por internet, pues en aquella época se ligaba por periódico. Que había... Sí, era...
Una adelantada a su tiempo
una
también
adelantada,
fue.
Bueno, era muy habitual eso.
En este sentido, así en la época.
Era muy habitual que, sobre todo los militares que habían estado en colonias, que se habían quedado viudos la mayoría de ellos.
Entonces se casan, tienen hijos.
Tienen 2 hijos, bueno, los 2 hijos vendrían después de que ellos se trasladen a Java, a lo que hoy es Malasia, Indonesia, que era parte de, junto con Malasia, de las colonias holandesas. Y ahí en Java tienen a los 2 niños. En Java es muy importante este lugar, todas las danzas que ella luego, por llamarlas de algún modo, que ella pone en escena después en Europa, entra en contacto con ellas aquí, ellas se fijan cómo las mujeres bailan y se mueven, sobre todo en actos religiosos, en actos litúrgicos. Luego ya liturgia no tendría ninguna a la hora de ejecutar los bailes.
Pero bueno, pero eso se llama fijó en ello. Su atención. Sin embargo, David, el destino le deparaba un nuevo revés.
El
peor. Que parecía que su vida estaba como un poquito recha, ¿no?
Asentada completamente, era una ama de casa de semilujo, porque su marido era un capitán del ejército holandés, un hombre bien posicionado, con dinero, porque ella venía de un pasado muy complicado, de haber sido expulsada de un internado en las condiciones que hemos contado. Un
pasado bastante oscuro.
Pues una especie de almacén para ella, para guardarse de la vida que había tenido.
¿Pero qué pasó?
Pues lo peor que le puede pasar a una madre, que es perder a un hijo, y además unas condiciones tremebundas. El matrimonio había tenido 2 hijos, una niña y un niño, y el niño muere en 1899 envenenado. Pero, aunque en un principio pensaron que había contraído una enfermedad de las típicas de la zona.
Bueno, de hecho, siempre se ha dicho que él contagió la sífilis a ella y a sus 2 hijos.
Sí,
pero
eso...
De eso no se murió el niño.
No.
El niño no se muere
el
de esto.
El niño no muere de esto. Es una leyenda más que de las que rodea Mata Hari.
¿Pero quién pudo envenenar a un
la
niño?
La criada. Como
en
las novelas de Agatha Christie. La criada es quien cometió este terrible crimen.
Caray, con la criada, qué mala baba.
Mala baba y, bueno, era una mujer de carácter, por lo que veo. Que mejor no enfrentarse a un tipo, a una persona
no cruzarse
de estas
con ella en su camino, qué pena, ¿no?
Imagínate, que te pidan algo, te niegues y te envenenen la criatura, madre de Dios.
¿Y el matrimonio cómo afronta esta tragedia?
De manera muy distinta. Margarita, que allí en Java era muy feliz, mezclándose, ella sí que era muy rara en este sentido. Las mujeres de los oficiales, los indígenas eran como lo peor y no se acercaban a ellos. Ella sí que se acercaba, le interesaba mucho la cultura de esos territorios, y ella se centró en una vida espiritual. Otros, por desgracia, optan por otros caminos, como optó el capitán McLeod, su marido, que es el alcohol. Y se volvió un alcohólico empedernido, pero no solo eso, sino que junto con el alcohol llegaron los malos tratos.
¿Ella se separa del marido? ¿La hija se la lleva con ella?
Sí, durante 4 años vive la niña con ella.
Bueno, al menos tiene a su hija, ¿no?
Hasta 1906, que el padre reclama la custodia de la niña, y como ella ya se había convertido en Mata Hari, desde hacía un año, desde hacía unos meses había empezado a bailar, pues el padre reclamó a la custodia de la niña, porque decían que no era la mejor persona para educar a una menor, y se llevó a la niña con él.
¿Le concedieron la custodia al...?
Al capitán, claro, un capitán frente a una bailarina que ejercía la prostitución, pues en aquella época poco tenía que hacer la mujer.
Claro, imagínate, una mujer que, a ver, se acostó con hombres por dinero, pero después de que su exmarido se negara a pagar la manutención de su hija.
Y que la había maltratado.
Tenían que vivir de algo y luego ella pierde la custodia. Es que es una tras otra, ¿no?
Sí, es una tras otra. Curiosamente, en 1905, cuando ella empieza a bailar, sí que juega un poco con esto de borrar su pasado, porque ella lo que cuenta en París cuando llega es que ella es de origen holandés, pero que ha nacido en Java. Y su carrera artística arranca en 1905, se coloca el seudónimo, porque la conocemos todos, Mata Hari.
Ahí es donde ya se convierte en Mata Hari. Vamos a ambientarlo un poquito con esta música de...
La invocación a Shiva, que era lo que utilizaba ella para bailar.
Para bailar, ¿no? Fíjate qué sonido... Que no me imagino yo que,
no.
¿Cómo se baila esto? Fácil, ¿no?
También hemos encontrado...
Así me refiero a poco movimiento.
Sí, hemos encontrado una versión muy moderna. Me imagino que en aquella época que se tocaba en directo, la cosa no sería por ahí.
Bueno, ¿se va a París?
Sí, en París, en 1905, que es donde empieza a bailar, sí. Se coloca, Mata Hari. Claro, ella buscaba todo lo que sonase exótico.
¿Y era buena bailarina, David?
No, pero tampoco hacía falta, porque su éxito...
Lo
estamos escuchando, era muy guapa. ¿Cómo se presentaba ella ante el público? Era con una especie de diademita de brillantes y un montón de velos.
Lo que veía en Java, ¿no?
Hay que decir que eran danzas utilizadas para liturgias en Indonesia. Ella le llevó a otro terreno completamente. Empezaba un baile muy hierático, se movía muy despacio, pero la gracia del baile estaba en que la parte de arriba del vestido se la acababa quitando. Y la parte de abajo no se la quitaba porque estaba prohibido en aquella época, pero no llevaba ropa interior, con lo cual a través de los velos, jugando un poco con las luces de las velas que utilizaba para ambientación, pues se transparentaba el pubis y mucha gente pues iba a verla por eso.
Caray.
Pues fíjate.
Bueno, y aquí conoce otro de sus amantes.
Sí, señor. Conoce a un importante militar alemán. Lo conoce en 1906 en Monte Carlo. Viaja a Monte Carlo para actuar como bailarina porque su fama... Y en Monte Carlo se traslada allí. Pero su actuación en Monte Carlo, hay que decir que fue un fracaso. Y conoció a un militar alemán. Y se la lleva con ella a Berlín. Y la familia hace una especie de reunión familiar y le dice: ¿usted qué está haciendo? Que se está gastando un dinero con esta señora. Y
una llamada al orden, ¿no?
Una llamada al orden en toda regla, y la echan con cajas destempladas de Berlín, y se vuelve a París un poco con la cabeza gacha y otra vez, como diciendo, otra vez a bailar y a prostituirme, porque era un poco...
Pero en este caso la chica ya había aprendido, ya venía de vuelta. O sea, tú te vas con tu familia, muy bien, pero a poquina, ¿no?
Exactamente. La cantidad de 100.000 marcos, no sé a cuánto equivaldría ahora mismo en euros, pero vamos, 100.000 marcos en aquella época era una pequeña fortunita.
Bueno, pues a cambio de que se fuera sin...
Sin dar guerra, sin, me imagino, sin dar escándalo, sin hablar con la prensa. Quiero decir que en aquella época ella, el nivel de vida que tenía era altísimo, porque ganaba muchísimo dinero acostándose con hombres poderosos y al mismo tiempo, como bailarina, 1.000 francos por noche cobraba.
Caray, no está mal. David, ¿y cómo entra el espionaje en la vida de Mata Hari?
A ver, en 1914, después de 9 años como bailarina, estalla la Primera Guerra Mundial. Bueno, pasó la historia como la Gran Guerra, y la gente que la estaba viviendo en aquel momento pensaban que era la madre de todas las guerras, y que sigue viviendo en París, que en el París de 1914 ya empezaba a ser complicado vivir, porque bueno, no es lo mismo vivir en la ciudad de la Belle Époque que vivir en una ciudad asediada por los bombardeos y por la guerra.
Claro.
Y se preocupa por su hija. Decide volver a Ámsterdam en 1915, para intentar llevarse a su niña con ella.
Ya tengo dinero, puedo mantenerla, claro, es otra vida, ¿no?
No lo consigue, pero estando en Ámsterdam en diciembre de 1915, esto sí que se sabe porque hay mucha leyenda en su vida, pero esto sí está demostrado, se ponen en contacto con ella el ejército alemán. Y el ejército alemán le dice, oye, mira, ¿quieres trabajar para nosotros pasándonos información? Ella accede, claro, para el ejército alemán, ¿por qué se fija en ella? Era un personaje que no levantaba sospechas moviéndose por Europa y accedía a un nivel de información mediante, utilizando sus encantos sexuales, podía conocer a un montón de gente y son sacarles información. Que ya, era lo que
esto los alemanes, pero también trabaja con el gobierno francés.
No se supo hasta que la detienen y la condenan a muerte, como veremos luego. Ella se sentía más francesa que holandesa, también hay que decirlo.
Claro, claro.
Y el gobierno francés le ofrece trabajar para ellos. Ella pide 1 millón de francos de la época, que eso sí está demostrado que se lo pagó el gobierno francés. En teoría, por nada, según contó ella después, yo no me creo que te paguen 1 millón de francos por nada. Sí que se sabe que ella se enamoró de Vadim Maslov, un militar ruso. Ella lo de los militares, lo de los uniformes, la ponía...
Sí, sí, los soldados la volvían loca.
La volvían loca. Yo creo que el fetichismo de los uniformes...
De hecho, hay una frase muy conocida de ella, sí, que decía, me gustan los oficiales, prefiero ser la amante de uno pobre que la de un banquero rico. Que
pero yo... bueno, nunca pillé un militar pobre, también
ya,
hay que
ya,
decirlo.
Ya.
También en eso tuvo ojo la tía, o sea, no...
Y además supongo yo que mantuvo relaciones con militares de ambos bandos, ¿no?
Claro, claro. Era un poco su papel era ese, acostarse con gente de graduación importante e intentar sacarles información. Como te decía, se enamora de este ruso Maslov y lo que personalmente yo creo y mucha gente mantiene es que hay una carta, de hecho, que Maslov le pide matrimonio y ella accede. Yo creo que ella trabajó para el gobierno francés como diciendo, voy a crearme un colchonito de dinero y en cuanto pueda me caso con este hombre del que estoy enamorada de verdad y me huye. Su intención, creen que era volver o a las colonias holandesas o a Estados Unidos, que en aquel momento era un lugar mucho más apacible para vivir que la Europa en guerra. Esto sí que se sabe, que a través de la carta de Maslow. No uh-huh. se sabe nada más, pero que el 1 millón de francos que apoquinó el gobierno francés es real. ¿A cambio de qué? Pues yo creo que a hacer un doble juego, que personalmente pienso que no, que ya no se dio cuenta que ese doble juego era muy peligroso, porque cobró este pastizal de los franceses, pero seguía colaborando con los alemanes. Y esto pues evidentemente le pasó factura, y además le pasó factura aquí, en nuestro país.
Sí, de hecho, ¿en qué momento llega? Y aquí supongo que cuando viene a España también triunfaría entre los hombres, ¿no?
Junio de 1916, instalan el Ritz, sí, que además es una cosa típica que hace el Ritz, donde pasó la noche Matahari. Yo no sé si es la habitación o no, de todas formas, porque esa parte del edificio está reconstruida.
Vete tú a saber.
Con lo cual yo creo que se lo utiliza el hotel, lo siento mucho, como recurso turístico, pero bueno, hay que decirlo.
Ahí estuvo Matahari y ya está.
Y eso es lo importante.
Eso es lo importante.
Eso es lo que nos quedamos con la idea.
¿Y qué vino a España? ¿Qué vino a hacer aquí?
En teoría, perdona, una cosa antes, otro de los amantes, que esto es interesante, es Blasco Ibáñez, el escritor, que era un mentiroso congénito y dijo que había sido amante de Matahari. No hay ninguna prueba, ni siquiera de que coincidieran en Madrid en las mismas fechas, pero el tío lo contó y si cuela...
Cuela.
Viene a Madrid a actuar como bailarina, a hacer sus números de striptease. Aquí sí que es verdad que en España es el único país, hasta donde yo sé, donde accedió a ponerse ropa interior para actuar. La moral de 1916 en España no permitía alegrías.
Uh-huh.
Vino a actuar oficialmente como artista, pero se pone en contacto enseguida con Arnold Keller, que era el agregado militar de la embajada alemana. Oye, casualmente, vengo a actuar y me pongo en contacto con este señor.
Oye, ¿ah?
Evidentemente se convierte en su amante y le empieza a sacar información. Pero no contenta con esto, también hace lo mismo con el homólogo francés, con el agregado militar de la embajada francesa. Ahí es nada. ¿Qué ocurre? Los alemanes envían varios mensajes a sus servicios secretos de una espía de los servicios secretos alemanes que al mismo tiempo colabora con los franceses, va a viajar a París para llevar una información a un correo. Esta espía supuestamente ha pasado la historia como H21. No está demostrado. Se cree que era Matahari e intercede los franceses, tenían una antena en la Torre Eiffel y pillan las comunicaciones. Quiso la casualidad que en esas fechas viaja Matahari a París para verse con su amante, con el Moslo, con el ruso, y según llega a París la detienen. Era H21, no es una de esas cosas que nadie ha podido demostrar. Que colaboró con los dos bandos, sí. Que en concreto ella era H21...
Hombre, mucha casualidad sería, ¿no?
Sí, pero es que no consiguieron... Lo gracioso de todo es que cuando la detuvieron no encontraron la supuesta información que llevaría para entregarse con su enlace en París, no la lleva encima.
Yeah.
Mucha casualidad, pero también no había pruebas. Durante meses la tienen encerrada en una prisión en París. Se hace, bueno, imagínate, el artista más popular de la época detenida. O sea, era todos los periódicos hablando a diario de ella. O sea, la preguntaban un montón de cosas y ella Claro, estaba acostumbrada a mentir, a construirse su vida partiendo de cero. Es decir, no solo para obtener información, sino para obtener pasta pura y dura.
Y sin apenas pruebas, es condenada a muerte por traición. De todas formas, se dice, se rumorea, se cuenta que el día de su captura pidió que se le diera tiempo para ducharse y cambiarse, pero que al cabo de unos minutos regresó completamente desnuda y repartiendo bombones a sus captores en una acción fallida por disuadirlos.
Yo creo que ninguna de las dos anécdotas son reales, porque bueno, tú te imaginas empelotarte delante de un pelotón de fusilamiento, pues no, yo creo que no era el mejor momento como para incentivar esto. Durante el juicio hay que decir que fue muy mediático para la época, era un juicio sumarísimo, pero la prensa no paraba de hablar de ello.
Imagino.
El gobierno francés lo utilizó muy bien, porque en Francia le iba muy mal en la guerra en aquellos momentos, en el frente de batalla les iba fatal, habían perdido un montón de batallas. Un pueblo que estaba pidiendo sangre y venganza, pues focalizarlo en una señora, había traicionado a Francia. En el juicio ella dijo una frase que ha pasado un poco la historia. Ella siempre negó los cargos de los que se acusaban y dijo frente al jurado, dijo, he sido puta pero no traidora.
Y una cosa, ¿tú crees que realmente, tenemos muy, muy poquito tiempo, ya tenemos que ir terminando, ¿tú crees que realmente era culpable?
Hombre, fue con que para ti el contraespionaje está probado. Ahora que fuese culpable de en concreto de ser H21, no ya lo podemos saber.
¿Y nadie pidió jamás limpiar su honor?
Sí, su ciudad oriunda, Larbaden, la ciudad holandesa, pidió que se reabriera el juicio ante la justicia francesa en 2011. Lo pidió para un poco resarcir su nombre. No les hicieron ni caso. O sea, dijeron, anda, iros por ahí, que Matahari ya es suficiente Matahari como para encima reabrir el caso con lo que eso supone.
Yeah.
También es cierto que, sobre su cadáver hay una historia bastante curiosa. Los ajusticiados, su cuerpo era utilizado en las universidades, en las facultades de medicina, para hacer prácticas. En este caso lo que hicieron fue seccionar su cabeza y embalsamarla, por ser Matahari, y la colocaron en el Museo de Criminales de Francia.
Caray.
Y en 1958 esta cabeza le desapareció por un fetichista. Cuando robó la cabeza dejó una nota diciendo que era un fetichista
de
Matahari. Nunca ha aparecido la cabeza. Nadie sabe dónde está esa cabeza ni para qué quieres tú la cabeza de Matahari.
Caray. Oye, David, ¿qué ha quedado de Matahari? Porque a mantener vivo su recuerdo ha contribuido, por ejemplo, mucho el cine, ¿no? Ninguna de sus películas, porque también ha sido actriz, pero ninguna de sus películas ha tenido éxito.
No, curiosamente hay una maldición en el cine que dicen que ninguna película sobre Matahari tiene éxito, y es cierto. El cine en 1920 hacen una película enseguida, después de su muerte a los 3 años, un fracaso. 1931, la más famosa, la de Greta Garbo, que era la primera película sonora de Greta Garbo. Como hablaba muy mal el inglés, dijeron, venga, cagado holandesa. Era sueca, pero estaba igual. Holandesa, española, como sonaba raro el inglés, pa'lante. Y la película fue un fracaso. La película es absolutamente utópica. Te cuenta que era una bailarina exótica, que se enamoraba de verdad de todos los hombres. O sea, toda la parte oscura,
ya,
la eliminaron, que era lo interesante, se lo cargaron.
Sin
la
duda.
Peli fue un fracaso.
Yo recuerdo aquí en teatro a Concha Velasco, ¿no?
Sí, montó un musical sobre Matahari, dirigido por Adolfo Marsillac, que contaba la parte oscura. Fue un fracaso, los dos invirtieron mucho dinero, Concha y Adolfo Marsillac. Fue un auténtico fracaso de taquilla porque la crítica y el público consideraron que era demasiado oscura la historia para hacer un musical con ella.
Yeah.
Fíjate, la Concha, que ha hecho de todo, musicales, teatro clásico, lo que se la ponga por delante, pues siempre dijo que la maldición de Matahari había caído sobre ella. Hay otra versión, la del 85, que esta intentaron con Sylvie Christel, la mítica Emmanuel del cine francés, intentaron darle un aire así más erótico festivo y tampoco, o sea,
y tampoco.
Ya se había desnudado bastante Sylvia Christel y no interesó a nadie.
Bueno, y también la cultura pop absorbió su mito, cómics, canciones, ha habido un poco de todo.
Ha habido,
¿no?,
un poquito de todo. De hecho, hay un grupo chileno que tomó el nombre de Matahari, que sacó una canción, su mayor éxito, se llama Dinero, que es un poco el problema de todo esto,
ya,
la ambición por el dinero.
Vamos a terminar, bueno, esta canción es un poco inaudible, la verdad. Pero...
Sí, bueno, es que el grupo en sí es un poquito... A ver, que no se enfaden porque tiene muchos fans ahora el grupo este en Latinoamérica, a ver si nos van a machacar.
No,
ahora.
No, pero la canción, digo, yo me refiero un poco a la canción, que bueno, pero ahí está, para que veamos la influencia de esta mujer. Se cumple un siglo del fusilamiento de Matahari y de su renacimiento como leyenda, un fusilamiento que se produjo en París, pero que se comenzó a gestar en Madrid. Las dudas y misterios sobre su vida aún hoy son muchos, porque el mito de Matahari, con sus luces y sombras, se resiste a morir. Y precisamente, pues hoy queríamos conocer un poquito la vida de una mujer que aprendió a corta edad las grandezas que podía conseguir con su peculiar belleza. Ha tenido una vida muy oscura, muy trágica, pero muy intensa al mismo tiempo, y yo creo que era justo hablar esta
dedicarla
noche de Matahari.
Un homenaje, además, que ha quedado en el argot de los servicios secretos, Matahari, como sinónimo de espía que utiliza el sexo para obtener información, como de costumbre el lenguaje machista, porque con los hombres no dicen eres un matajari, con las espías femeninas, y que sí, alguna hemos tenido célebre.
David González, gracias por estar con nosotros una semana más. Buen fin de semana.
Por supuesto, lo disfrutaremos.
Gracias, adiós. La piedra angular.